Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. La justicia volvió a paralizar la privatización de la sanidad en Madrid. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pide a España que albergue los residuos de armas químicas sirias. Panamá conmemora el 50 aniversario de la batalla por su bandera en medio del conflicto por la ampliación del canal. Y hablaremos de Colombia y de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, un modelo de resistencia. Un saludo de Rafael Cuesta a nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
La justicia vuelve a paralizar la privatización de la sanidad en Madrid. Los jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han resuelto por mayoría devolver los recursos sobre el concurso de privatización de los hospitales de Madrid a las respectivas secciones del tribunal. ¿Esto qué significa? Significa que en contra de lo que deseaba el gobierno regional en manos del Partido Popular, la privatización de la gestión de 6 hospitales de Madrid sigue paralizada, con lo que se vuelve a la situación de partida del procedimiento. Esto no significa la paralización definitiva de la privatización, pero es una victoria más de la Marea Blanca, la marea ciudadana que lleva 15 meses manifestándose en contra de la privatización y los recortes en la sanidad pública madrileña. Es evidente que la decisión es un duro golpe para el magistrado Gerardo Martínez Tristán, el juez que ideó la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con el fin de agilizar los tiempos y garantizar una decisión unánime de todas las salas en favor de la privatización. Tristán, aupado ahora como vocal del Consejo General del Poder Judicial, gracias a los votos del Partido Popular y, curiosamente, del Partido Socialista Obrero Español, superó la recusación presentada en su día por los socialistas de Madrid, enfrentados en este tema con su partido a nivel nacional. Pero no ha podido evitar que los 7 recursos sobre la suspensión cautelar regresen al punto de partida. En realidad, el caso vuelve al mes de septiembre del año pasado. La decisión adoptada tampoco es una buena noticia para el gobierno regional. Nadie del gobierno regional sospechaba que algo así pudiera ocurrir. Es más, había un optimismo moderado a pesar de ser conocedores de la división interna entre los 50 jueces que se reunían. No se lo esperaban y prueba de ello es el retraso que sufrió la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde se ha visto especialmente serio al consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti. Laschetti sufre otro golpe que en realidad es otro revés para el propio presidente de Madrid, Ignacio González, al que este nuevo retraso le plantea un problema serio en su calendario electoral. A las interferencias que le puedan causar la imputación de su mujer en el denominado caso Ático, un caso de corrupción que se suma al fracaso de sus intenciones de privatizar la sanidad madrileña. El presidente regional tiene difícil plantearse en unas elecciones o una precampaña con el discurso nada popular de la privatización sanitaria. Las empresas que se iban a enriquecer con la gestión privada no ocultan tampoco su disgusto ante la decisión judicial. Pero, definitivamente, aunque no se consigue paralizar por completo la privatización, quien muestra su alegría es la sociedad civil, los colectivos que forman la Marea Blanca en defensa de la sanidad pública de calidad y contra la privatización. Uno de esos colectivos es la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud, PatuSalud. Jesús Jaén es su portavoz.
Sí, esto para nosotros ha sido una noticia estupenda, ¿no? Significa que volvemos al punto de partida de hace 2 meses. El intento por parte de la Consejería de Sanidad de intentar pasarnos el rodillo por la vía de los tribunales ha fracasado, por lo menos en este momento. Entonces nos encontramos en la situación de hace 2 meses, es decir, que se sigue manteniendo la paralización cautelar de la privatización de los 6 hospitales públicos. Entonces, para nosotros esto ha sido pues un éxito muy grande y lo estamos aquí celebrando junto con otros compañeros.
Son 15 meses de lucha ciudadana para frenar la privatización de la sanidad que pretende el gobierno del Partido Popular, pero la lucha en los tribunales continúa y queda saber si la batalla se ganará en esos tribunales de justicia.
Nosotros pensamos que sí tenemos la posibilidad de ganarlo en los tribunales, efectivamente, pero yo quiero hacer una reflexión, es decir, que todo esto que se está dirimiendo en los tribunales no solamente se ha dirimido ahí, sino que a lo largo de 15 meses miles y miles de personas, de usuarios, de trabajadores y profesionales de la sanidad, hemos estado saliendo a la calle luchando para que no se llevara a cabo la privatización. Que también las decisiones que se están tomando en el día de hoy tienen que ver con esa enorme presión social y ese sentir popular de la gente que no quiere que la sanidad se privatice. Esa es la primera reflexión que quiero hacer. Y la segunda reflexión, que con esto no lo hemos ganado todo. Sin ir más lejos, quiero recordar y mandar desde aquí un saludo muy fuerte a nuestros compañeros de la lavandería de Mejorada del Campo, que en estos momentos están llevando a cabo una huelga indefinida en contra de la privatización que formaba parte del mismo plan de sostenibilidad de la consejería.
Por tanto, siguen en pie los motivos para que continúe tan activa como hasta ahora la protesta ciudadana de la Marea Blanca.
Nosotros vamos a seguir activos, entre otras cosas porque esto es simplemente es un peldaño, un eslabón más. Hemos conseguido la paralización cautelar, pero hay muchísimos más motivos por los que tenemos que seguirnos movilizando. Diariamente estamos sufriendo todo tipo de ataques en contra de la sanidad pública, el desmantelamiento de los hospitales públicos, el tema de las derivaciones a la privada, el tema también de las condiciones laborales, que cada vez son más precarias dentro de los hospitales y de los centros de salud. Hay muchos motivos por los cuales la Marea Blanca va a seguir ahí en la lucha y en la calle, como hemos venido haciéndolo a lo largo de estos 15 meses.
Además, a la privatización se unen otros problemas como los continuos recortes sanitarios, la falta de inversión, la derivación sanitaria a los hospitales privados y los despidos de personal. Por ejemplo, los datos oficiales hablan de 3.300 empleos perdidos en la sanidad pública madrileña en tan solo un año. Jesús Jaén afirma que las intenciones del Partido Popular es colocar a la sanidad pública por debajo de la sanidad privada.
Y eso es los datos que se dan de manera oficial. Pero aparte de todo el empleo ese, los 3.300 personas que han dejado de trabajar en la sanidad pública, se han empeorado las condiciones laborales. Es decir, nos enfrentamos cada día más en nuestros hospitales en unas condiciones de trabajo cada vez peores. ¿Por qué? Pues porque los contratos son más precarios, porque cada vez falta más plantilla, porque... Es decir, hay un proyecto por parte de esta consejería y por parte del Partido Popular de intentar que la sanidad pública sea, el hermano pequeño e intentar fortalecer por todos los medios a la sanidad privada. Y en ese sentido forma parte de una estrategia del Partido Popular.
Era Jesús Jaén, portavoz de la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud, para tu salud. Por tanto, se trata de una victoria más, pero la lucha por la defensa de una sanidad pública, que en otro tiempo era modélica, continúa, eso sí, con la esperanza de que con la unión ciudadana en las calles se puede conseguir.
Informativo más voces.
El presidente de Estados Unidos ha presentado una solicitud directa al gobierno de Mariano Rajoy para utilizar uno de los puertos de España en el Mediterráneo para descargar y almacenar los residuos de armas químicas sirias tratadas. Se contempla Tarragona y Rota, en Cádiz. El gobierno español ha rechazado por el momento la solicitud tanto en Tarragona como en la base de Rota, según revela el diario El Periódico, remitiéndose a fuentes diplomáticas propias. Sin embargo, el diario no asegura que se trate de la respuesta definitiva y pronostica que Washington reiterará su propuesta durante la visita de Rajoy a la Casa Blanca programada para el lunes 13 de enero. Aparte de España, Estados Unidos presentó la misma petición directa a Francia y a Italia. Se trata de unas 15 toneladas de agentes químicos como gas sarín o mostaza previamente incineradas a bordo de un buque especializado estadounidense, el Cape Ray, en alta mar. La nave dispone de un sistema de hidrólisis desplegable de campo para neutralizar los componentes usados para la fabricación de armas químicas. El plan elaborado por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas establece que una vez destruidas destruido el arsenal, los residuos sean trasladados a otro buque que los lleve a un puerto donde sean tratados como residuos sólidos urbanos o químicos normales. Unas 35 empresas europeas han presentado su oferta para procesar los residuos, incluida una situada en Tarragona. Sin embargo, por el momento, Madrid, París y Roma no han aceptado oficialmente la misión. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, por su parte, anunció el inicio de la retirada de las armas químicas del territorio de Siria el pasado 7 de enero. Panamá conmemora el 50 aniversario de una de sus luchas patrióticas más significativas, cuando el 9 de enero de 1964, alumnos del Instituto Nacional defendieron con sus vidas el derecho de izar la bandera panameña en la antigua zonal del canal. Aquella bandera histórica, que fue rota por los residentes de la zona cuando los jóvenes trataron de izarla junto a la norteamericana en la escuela secundaria de Balboa, está presente ya restaurada en esa misma escuela, escoltada por algunos protagonistas de aquella gesta. Ese día se produjo una verdadera batalla campal donde murieron 23 jóvenes y más de 500 fueron heridos por el ejército estadounidense. Pero fue el preludio de la recuperación del canal y la eliminación de bases militares de Estados Unidos. La conmemoración de esta fecha en el país centroamericano está marcada este año por movilizaciones de diversos sectores sociales y populares, además del conflicto con la constructora SACIR que pone en duda la continuidad de la ampliación del Canal de Panamá. La información, en conexión con ALER, nos la ofrece Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor, emisora comunitaria de Panamá.
50 años se cumple la gesta patriótica del 9 de enero de 1964, bajo el enclave colonial norteamericano sobre nuestro territorio, aunado a innumerables intervenciones armadas en nuestro país, que a su vez cobraron muchas víctimas en un país bajo la permanente tutela de los Estados Unidos y en una situación de vasallaje nacional y racial. Los Estados Unidos, en un acuerdo, permitía la izada de la bandera panameña en los sitios de la zona del canal, en donde se enarbolada la bandera norteamericana. Dicho pacto entraría en vigencia a partir del 1 de enero de 1964. Sin embargo, esto no se cumplió y un grupo de estudiantes del Instituto Nacional de Panamá decide dirigirse a la Escuela Norteamericana de Balboa a dar cumplimiento al acuerdo de izamiento de la bandera panameña. La policía zonista impidió el paso de la manifestación. Ello provocó el repliegue estudiantil a territorio bajo jurisdicción panameña, dando inicio a enfrentamientos entre la población civil panameña y la soldadesca norteamericana, con el único propósito de izar nuestra bandera en dicho territorio. Esto trajo como consecuencia el rompimiento de las relaciones diplomáticas del gobierno panameño con los Estados Unidos, registrándose centenares de heridos y 22 muertos. Hechos violentos que duró más de dos días. El profesor Jesús Jiménez, historiador de la Universidad de Panamá, expuso lo siguiente.
El 7 de enero se hizo la bandera norteamericana en la escuela de Balboa y no se hizo la bandera panameña. Y eso crea ya en los estudiantes. Eso ocurre un martes 7 de enero, los estudiantes que estaban en un periodo de clase en aquel entonces del Instituto Nacional decidir ir allá. El día 8 amarran el permiso y el día 9 marchan a la zona del canal. Y ocurre lo que se llama el 9 de enero, que es todo ese choque en el cual el ejército norteamericano, la policía, tanques, aviones de guerra, masacraron a un pueblo indefenso y que provocó un hecho nunca visto en América. No la masacre norteamericana, eso ocurrió muchísimas veces en América. Ha ocurrido que un país rompe relaciones con Estados Unidos. Históricamente, los Estados Unidos siempre han roto relaciones con los países. Cuando usted ve que un país, caso Cuba, otro país, ellos rompen relaciones. Era el primer presidente en América, en toda la historia, que él es el que rompe relaciones con Estados Unidos, que es el caso del presidente Chiari. Entonces, estos hechos son lo que se conoce como el 9 de enero, con toda la secuela de muertos, heridos, traumas y toda la situación que se da. Pero eso no solamente, eso crea una respuesta nacional a nivel de la capital y a nivel de otros lugares interior.
Para hoy jueves 9 de enero, día de duelo nacional, se realizarán actos públicos desde romerías y manifestaciones, y cuya actividad central será el glorioso Instituto Nacional, bastión de la lucha del 9 de enero del 64. Durante el día estaremos dándole seguimiento a todas estas actividades en territorio panameño. Reportó desde Panamá Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor Panamá.
Informativo Más Voces.
Frente a la tragedia de derechos humanos que sufren millones de civiles en Colombia, algunas comunidades se han unido para pedir a todas las partes enfrentadas, paramilitares, fuerzas de seguridad y grupos de guerrilla, que respeten su derecho como civiles a no verse involucradas en el conflicto. Una de ellas es la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que se estableció en el año 1997. Los miembros de la Comunidad de Paz se han comprometido a no participar en el conflicto y se niegan a empuñar armas o a proporcionar información o apoyo logístico a cualquiera de las partes enfrentadas. A cambio, les piden que no entren en sus comunidades y que respeten su decisión de no participar ni colaborar con ninguna de ellas. La Comunidad de Paz ha pagado un alto precio por su postura de principios. Desde su creación, más de 200 personas, entre miembros de la Comunidad de Paz y otros civiles residentes en la zona, han sido víctimas de homicidio o desaparición forzada, la inmensa mayoría a manos de grupos paramilitares de ultraderecha que en ocasiones actuaban en colaboración con las fuerzas de seguridad. Los abusos incluyeron violencia sexual contra las mujeres. El programa La Luna Sale a Tiempo, de Radio Clara en Valencia, nos ofrece la entrevista a José Emilio Tuberquia, quien pertenece a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. En la entrevista también participa Gwen Burnjit, voluntaria de la ONG Brigadas Internacionales de Paz en Colombia.
Hola, Jesús Emilio. ¿Nos puedes decir qué son las comunidades de paz?
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó somos un grupo de campesinos, 1.200 campesinos que ahorita somos, que nos hemos resistido a participar en la guerra que se vive en Colombia. Nosotros rechazamos todo tipo de violencia, somos población civil que exigimos a todos los actores armados el respeto, amparados dentro del derecho internacional humanitario que consagra el respeto hacia la población civil en medio de la confrontación.
¿Por qué decidieron constituirse en Comunidad de Paz?
La decisión de constituirnos como una comunidad de paz conlleva eso, las consecuencias de toda la violencia que se ha habido durante tantos años en Colombia, que los campesinos estábamos siendo asesinados por la fuerza pública, los paramilitares y la más guerrilla, pues porque nos consideraban que apoyábamos o a la guerrilla o apoyábamos a la fuerza pública del Estado. Entonces nosotros quisimos firmar una declaratoria donde hubiera presencia nacional e internacional para empezar a visibilizar todas las graves violaciones a los derechos humanos y para eso, que nos acompañaran para exigir el respeto de la población civil y en este caso de la Comunidad de Paz, que no queremos ser partícipes de la guerra. Nosotros tenemos un derecho a exigir el respeto y en eso nos mantenemos.
Si lo que ustedes quieren es vivir en paz y meterse con nadie, ¿por qué les persiguen?
Pues ahí hay unos motivos de fondo. Yo creo que la persecución contra la Comunidad de Paz, primero que todo, viene por todos los intereses económicos que hay en la región, porque es una zona donde hay petróleo, grandes minas de carbón, es una zona de reservas hídricas para hacer represas hidroeléctricas y hay muchos minerales en la zona. Además, es una zona agrícola muy rica, estamos junto al mar, los intereses son muy grandes, entonces los intereses económicos pues es la principal razón. Y la segunda es que somos un pequeño grupo de campesinos que nos ven como algo social que todavía el Estado no ha podido exterminar.
¿Quiénes son los que les persiguen?
Pues durante todos estos años, los principales victimarios es la fuerza pública del Estado colombiano junto con los paramilitares. La guerrilla ha tenido una participación también en ello. Estamos hablando de 2.400 agresiones de violaciones a los derechos humanos en estos ya 16 años que llevamos. El 85% responsabilidad directa del Estado colombiano, la fuerza pública y los paramilitares, el 15% han sido hechos de la guerrilla que ha cometido contra la comunidad.
¿Ha habido justicia para las víctimas de todos estos crímenes que ha sufrido la comunidad?
Pues lamentablemente todos los crímenes de la comunidad se encuentran en total impunidad, porque para nosotros, para un crimen de lesa humanidad, no existe justicia en el mundo. Es decir, nosotros en nuestra visión de comunidad de paz, cuando existe una muerte violenta, para eso no existe ninguna reparación, porque no hay nada que repare la vida de un ser humano. El caso de la comunidad es un caso crimen de lesa humanidad cometida por el Estado, y para eso no va a haber justicia. Puede ser que de pronto en algún momento juzguen a algún militar o algún gobierno sea juzgado, pero eso no va a reparar ya las 261 asesinatos que llamamos de miembros de la comunidad de paz.
¿Qué esperan del proceso de paz que se está llevando a cabo en La Habana entre el gobierno y las FARC?
Nosotros tenemos unas observaciones sobre este proceso de paz que se adelanta entre la guerrilla y el Estado colombiano. Porque tenemos unas experiencias en Colombia, se han dado muchos procesos de paz que no han servido sino para incrementar la violencia. Esperamos que ojalá este acuerdo de paz sirva realmente como un pequeño aporte a la paz, porque finalmente un acuerdo entre la guerrilla y el Estado colombiano es uno de los tantos pasos que tendría que darse en Colombia. Entonces, pues ojalá se lleve a feliz término y que esto aporte a la paz, porque finalmente para construir paz en Colombia no es simplemente una entrega de armas de la guerrilla, sino es un compromiso del Estado colombiano que resuelva todos los problemas sociales que han llevado, y que finalmente la violencia ha sido como fruto de todo el problema social. Pero en este gobierno uno ve muchas dificultades. Estamos hablando de que este gobierno mantiene el mismo paramilitarismo que aniquiló los partidos de oposición, como fue la Unión Patriótica, el asesinato de muchos sindicatos, de toda la persecución contra defensores de los derechos humanos en Colombia, eso se mantiene. Entonces, en este acuerdo de paz, el primer punto es la participación política, pero si se mantiene el mismo paramilitarismo, pues el partido que aparezca lo van a volver a exterminar. Este gobierno también está luchando porque se apruebe el fuero militar, para que hayan inmunidad para los militares que sigan cometiendo crímenes de ahora en adelante. Es un gobierno que habla de paz, pero necesita que los soldados no sean juzgados por los crímenes que vayan a cometer de aquí en adelante, pues es una contradicción muy grande.
Nos gustaría también que nos hablaras de qué situación se encuentra en estos momentos la lucha por la defensa de los recursos naturales.
Bueno, en Colombia se está intentando organizar a nivel nacional por muchas organizaciones una lucha contra la explotación minera, ahorita todo lo que viene con el Tratado de Libre Comercio, y por eso ya se había hecho una primera manifestación campesina, lo que se llamó el paro agrícola. Finalmente es un paro campesino que va acompañado por muchas universidades y otras organizaciones, porque para nosotros las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, pues el Tratado de Libre Comercio es lo peor que nos pueda suceder. Es decir, que si se ejecuta el Tratado de Libre Comercio en Colombia, pues para nosotros la guerra apenas es que va a empezar. Se va a expropiar masivamente al campesinado de sus tierras, a las comunidades indígenas, a los afros, porque ahí es donde está la explotación minera. Nosotros no vamos a entregar las tierras porque eso es el sustento de nuestras familias. Nosotros simplemente tenemos la tierra para cultivarla y sacar nuestros alimentos, y no vamos a entregar la tierra. Entonces para nosotros apenas va a empezar la guerra hasta ahora, o sea que lo que ha pasado hasta ahora no es nada para lo que esperamos de ahora en adelante. Por eso, como decía, las negociaciones de paz puede ser uno de los pequeños pasos que se harán en Colombia, pero hay que hacer cambios muy de fondo, y lo que se ve venir no es bueno.
Nos gustaría que nos dijeras concretamente qué se está haciendo desde España.
La solidaridad desde acá de España, desde muchas organizaciones. Está la parte de la presencia física en terreno de brigadas internacionales de paz, que son muchos españoles los que están en terreno. También nos han apoyado algunos proyectos para lo educativo, lo jurídico, en cuanto al tema de tierra. Yo creo que ha sido muy importante para nosotros esta solidaridad y todas las cartas de apoyo que se hacen desde acá al gobierno colombiano, exigiéndole el respeto hacia la comunidad de paz de San José Apartado.
¿Qué podemos hacer desde aquí para apoyarles en su lucha por la paz y la justicia?
Pues yo creo que hay muchas cosas que se pudieran pensar, pero pues nosotros hemos pedido siempre en esta gira y en las giras que hacemos siempre en Europa y en los Estados Unidos, primero que todo va a ser cartas urgentes al gobierno en las interlocuciones que se tienen de las embajadas que representan en los países europeos, interceder ante el gobierno colombiano para que cese toda la barbarie. Pues en este momento estamos pidiendo también que ojalá intercedan ante los gobiernos de Europa y entre los eurodiputados en el Parlamento para que se pare de verdad lo del Tratado de Libre Comercio, porque para nosotros eso es un daño de los más grandes que nos va a suceder. son cosas que quién sabe si se lograrán. Y yo creo que nosotros, las comunidades, nos toca seguir viviendo las mismas consecuencias de lo que hemos vivido.
Y ya por último, Jesús Emilio, ¿nos quiere decir algo más?
Quisiera tocar un tema ahí, por ejemplo, en esta situación tan difícil que hemos vivido en la comunidad de paz durante todos estos años, ha sido muy importante el papel de las organizaciones internacionales que nos acompañan en terreno, como es Brigadas Internacionales de Paz, y Ford de los Estados Unidos y Palomas de Paz, que es una organización de Italia, la Iglesia de Italia, que nos acompañan. Pero entonces yo le pasaría la palabra un poco a Wayne, que ha estado en terreno y que para nosotros es como la seguridad, el acompañamiento internacional.
Muchísimas gracias, le agradecemos muchísimo todo lo que nos has contado. Recordamos que ha sido Jesús Emilio Duberquia el que ha estado con nosotros, que pertenece a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Ahora le queríamos hacer una pregunta a Wen, que viene acompañando a Jesús Emilio y que pertenece a Brigadas Internacionales de Paz.
¿Cuál es la situación actual de las Brigadas Internacionales de Paz?
La situación actual en la Comunidad de Paz es muy grave. De hecho, nosotros no solamente nos preocupamos por la Comunidad de Paz, sino una gama de otras organizaciones sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, porque vemos tendencias nacionales que durante este último año, que es el mismo periodo en que se ha estado llevando a cabo negociaciones en La Habana, la situación para defensores de derechos humanos se ha empeorado gravemente. Y una de las claves para entender eso es la continuidad de los grupos paramilitares. Desde 2005, cuando hubo un proceso de desmovilización de los paramilitares en Colombia, un proceso que ha sido altamente criticado por varias organizaciones nacionales e internacionales, ya desde ese entonces, nosotros, PBI y varios otros organismos internacionales y nacionales y entidades de las Naciones Unidas, venimos alertando sobre el hecho de que hay mucha continuidad entre lo que había en ese entonces y lo que hay hoy en día, es decir, una presencia de grupos que amenazan, matan, desplazan a defensores de derechos humanos, movimientos sociales, y que en gran parte mantienen una estructura que tenían antes y en muchos casos una relación con la fuerza pública e instituciones del gobierno colombiano. Entonces, la situación en terreno de la Comunidad de Paz, ha habido desplazamientos masivos, ha habido desapariciones forzadas, amenazas, bloqueos económicos, amenazas de un exterminio directamente a la Comunidad de Paz. Esto para nosotros es muy preocupante. Y en un contexto en que se está iniciando un proceso de cese de hostilidades entre la FARC y el gobierno colombiano, que eso es lo que se está discutiendo en La Habana, un cese de hostilidades, no un proceso de paz integral. Obviamente lo que dice Jesús Emilio es muy importante, esto como un paso en lo que se tendría que dar para solucionar los problemas en Colombia, pero ese proceso no aborda la existencia continuada de esos grupos paramilitares que no están involucrados en las negociaciones. Y yo creo que la Comunidad de Paz nos da una pista, una lección para toda la comunidad internacional, primero, de no quitar la vista de la situación de derechos humanos y de defensores de derechos humanos colombianos en este momento importante. Y segundo, que es una experiencia real de paz, de construcción de paz desde la base. Cuando la paz no es entendida solamente como la ausencia de la guerra, sino como una construcción diaria de una sociedad con valores de igualdad social y económica basada en un respeto para los derechos humanos de todos y todas. Entonces yo creo que eso es lo que nos enseña la Comunidad de Paz y nos tendríamos que perfilarlo como un caso ejemplar en un momento en que las discusiones en torno a la paz en Colombia es muy clave.
Ya hemos llegado al final y te agradecemos mucho también tu aportación, que ha venido a completar muy bien la que ya había hecho Jesús Emilio. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ha estado con nosotros Wen de Brigadas Internacionales de Paz.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.